dos periodistas deslenguadas con una conversación franca y divertida en la tarde de agricultura. Sí, porque ya era hora en agricultura. Conducen las periodistas Jimena Torres Cautivo y Virginia Araya. Una presentación de Clínica Odontológica Everest. La belleza empieza por tu sonrisa.
Hola, 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 estamos al aire, la Virginia está totalmente esquiciada, no viene nunca, está pegada en el computador, algo se le cayó, así que yo voy a tratar de rellenar y les voy a ir contando que hoy día sería nuestro antepenúltimo programa, ya era hora, para que lloren, para que empiecen a quedar desolados. Vamos a tener un reemplazo, que no diremos nada, pero será sorprendente, y nos vamos a ir nosotros a nuestros cuarteles de invierno, aunque van a ser ya de primavera, y vamos a aprovechar el verano y no vamos a estar aquí todos los días acompañándolos. Bueno, pero en fin, estamos felices de encontrarnos de nuevo. Y yo quería comentar, dentro de cosas novedosas que pasan hoy día, es que estamos todos a la expectativa de que se viene Rebaño. Rebaño es el nuevo libro que va a publicar el periodista Oscar Contardo, donde va a acumular todas estas noticias tremendas que nos están sorprendiendo cada día sobre las denuncias de acoso protagonizadas, de acoso sexual o de abuso sexual o de abuso psicológico protagonizados por sacerdotes. El libro Rebaño cuesta creer que pueda tener nuevas cosas, pero se supone que va a sistematizar toda la información que ya ha salido, y es un libro, como digo, que ha sido muy anunciado, que tiene una portada bien espectacular. Aquí viene llegando mi compañerita, sí, que vengo. Está bien distraída.
No estoy distraída, tú no te preocupes.
Ya, yo estaba comentando que estoy expectante porque se viene el libro de Oscar Contardo.
Sí, pues.
Con una portada muy bonita, no sé si la viste.
La vi en Twitter.
Sí, es una pintura muy famosa de este español que se llama Zurbarán. ¿Cómo se llama el pintor famoso? Este lo voy a buscar.
Bueno, lo que me gustó mucho es Ciútico, así que espero, porque lo que me gusta de Contardo es que investiga mucho, tiene muchos datos.
Sí, trabaja
así que creo
mucho,
que va a sacar mucha roncha.
Sí, trabaja mucho rato. Y bueno, y lo que el otro libro de él muy bueno, además de Ciútico, fue Raro.
Raro.
Y ese, me gusta que
fue hace poco ese también.
No, tampoco, si ya el tiempo pasa muy rápido.
No, pero yo creo que Raro fue hace 2 años máximo.
No, más.
¿Más?
Muchísimo más. Yo que lo comenté, te diría
a ver,
que
voy a buscar.
Voy a buscar aquí, pero en todo caso es de Planeta, lo lanza, creo que la fecha de lanzamiento es el por lo menos en los medios ya va a estar como anticipo el 7 de octubre. Y como te digo, lo publica Planeta Libros. Y yo no sé qué más cosas horrorosas vamos a saber de corrupción y casos de esa naturaleza.
Repítele el título a la gente para que lo...
Se llama Rebaño.
Que tiene que ver y sale, tiene que ver obviamente con este pastores de la iglesia que ha sido tan...
Sí.
Pucha, que está como el desastre, digamos.
Sí, es bien tremendo. Bueno, esos Rebaños, estoy buscando cuándo salió.
2011.
Raro.
2011 salió Raro.
Harto tiempo, harto estamos tiempo. En el 2017.
Una historia gay de Chile.
Sí, ese libro es bien genial. Bueno,
yo quiero que, me encantaría que él investigara algo de verdad, como que se metiera en el feminismo en Chile. Sería choro, con una mirada aguda de él y de hombre, porque este alegato que están haciendo, que me pareció insólito, tú sabes que uno de los proyectos es redactar un nuevo código penal. Y resulta, como gran proyecto del gobierno, y resulta que en toda la comisión que lo va a ver, que lo va a diseñar, que lo va a conversar, que lo va a pensar, no hay ninguna mujer. Entonces la Tercera sacó un artículo y hay un montón de destacadísimas juristas, abogadas, qué sé yo, de distintas universidades, y todas mandaron una carta y explicaciones primero, como que el gobierno diga, porque sienten que esto no solo es cero inclusivo, sino que es un machismo aberrante. Dicen, hemos dedicado nuestra vida, algunas en docencia, otras en estudio, otras en trabajo, incluso de proyecto, y cómo algo tan importante que es definir delitos al final en términos de la sociedad, como lo que es un código penal, va a estar ausente de la mirada femenina, ausente de la mirada de la mujer.
Bueno,
y yo le encontré toda la razón, porque además el código que tenemos actualmente es de 1874, o sea, imagínense ustedes lo desubicado y desactualizado que está.
Absolutamente. Bueno, a mí siempre me ha sorprendido que cuando se debate, por ejemplo, temas tan tremendos como el aborto, que es un tema tan profundamente femenino, porque hasta donde sabemos los hombres no abortan.
Pero por último en el Congreso hay mujeres, ¿cachai? Sí, está la voz de las mujeres. mujeres, pero igual y los son, colectivos son se hacen
por
oír.
Y han crecido, pero son menos. Pero muchas veces uno escucha debates completos que no hay ni una sola voz femenina.
O como la portada ayer de La Segunda, eran puro hombre, independiente de qué tema, como que eso ya encuentro que ya no debería correr.
O como los programas de repente de debate.
De televisión,
no,
claro.
Escucho, que tampoco. Por eso era tan interesante la iniciativa Hay Mujeres, que es como que da mujeres expertas en ecología, mujer experta en derecho, mujer experta en ciencia, lo que sea.
Exacto.
A propósito de eso, yo quiero comentar hoy día un sitio web que se ha convertido en un fenómeno, que es de una periodista que se llama Constanza Díaz, no sé si lo has visto, un
libro
que se llama Perfectamente Imperfectas.
No.
Quizá porque estás lejos del tema, porque es el sitio web del lado B de la maternidad. Tiene que ver con el retraso de la postergación de la maternidad, tiene que ver con la idealización de la maternidad, que siempre es como tierna, que dar papá feliz. Esta es una mujer que se ha hecho muy famosa y tiene muchísimos seguidores, es un fenómeno, es muy millennial ella. Se ha hecho muy conocida, tiene 60.000 seguidores en redes sociales, por ejemplo, 160.000 seguidores, porque habla de la maternidad con la mirada de las mujeres de hoy. Pues es una mujer que habla de los derechos de las mujeres y sobre todo de las madres para tener una maternidad distinta a la idea cliché de lo que es la maternidad, sobre lo que es la crianza, la equidad, la conciliación de tareas, en fin. Ahora yo lo abrí aquí, tenemos a un doctor, por ejemplo, en la página que está hablando de la postergación de la maternidad y de los efectos que tiene. Son temas realmente interesantes. Criar sola, por ejemplo, es
fuerte criar tema. Sola, pero pucha que... Bueno, hoy en día que al final, ¿cómo se llama...? Yo creo que el tema pasa por cuando las mujeres empiezan a decidir, cuando empiezan a tomar decisiones, en tener, en no tener, y a qué edad tener, cómo planificar la su sexualidad, su vida, incluso, porque tantas mujeres que por decisión están en esa maternidad sola, porque para otras puede ser súper dura,
sí,
pero
pues.
Hay otras que quieren. Entonces yo creo que todo pasa como por la toma de decisiones de la mujer respecto a tantos aspectos de su vida.
Y temas modernos que antes no estaban ni siquiera planteados, por ejemplo, congelar óvulos.
No,
ponte tú.
Ahora dicen que una tendencia, que muchas empiezan ya a adelantarse y congelan por si acaso en 10 años más, cuando estén en cierta ya etapa de sus carreras profesionales que les importan mucho y que hoy les dan mucha prioridad.
Ajá.
Ahí van a querer tener una guagua. Oye, pero relacionado con eso y con la maternidad parental, y que a veces todos estos divorcios son una cosa como más de nuestra generación, no de los millennials. Hoy un español tan divertido que se llama Manuel Lucas Mateu dice que se mandó la siguiente frase: la monogamia no es un rasgo del ser humano para nada. Dice,
bueno,
que él ha investigado.
Mucha gente que lo sostiene. Yo he leído muchísimo en ese sentido, que es una imposición cultural, lo mismo que el matrimonio.
Y muy occidental, además, dice, pero lo divertido es porque que esto dice, ya estaba en el atlas como de las etnias, que es un atlas de, dice, el antropólogo estadounidense George Murdoch ya lo puso en ese atlas.
¿Ya?
Dice, el 80% dice de las personas no son monogámicas, son poligínicas, porque nosotros hablamos de poligamia, aquí lo cambia a poligínicas, que es cuando un hombre tiene muchas parejas, o poliándricas, que es cuando una mujer tiene muchas parejas, pero no somos monógamos, dice, a lo más somos monógamos secuenciales, es decir, tienes una mujer tras otra,
no,
pero el de una mujer no existe, porque dice, lo que pasa es que es un tema más de riqueza o de pobreza. Lo que pasa es que es tan caro ser poligámico en el fondo, que por eso es uno de los factores primordiales en Occidente, en que tú tienes una pareja, porque mantener varias parejas y mantener muchos hijos es muy caro. Entonces dice, los ricos son los menos monógamos.
Claro.
Porque claro, ellos pueden casarse, divorciarse o tener varias amantes al mismo tiempo. Entonces dice, el único motivo por el que el ser humano es monógamo en la actualidad es por una fuerte influencia de Occidente y porque somos pobres. Las especies animales no son monógamas, son aquellas que no tienen tiempo ni recursos ecológicos suficientes como para poder dedicarse a hacer cada año un cortejo. Lo encontré genial, esta asociación que hizo como con la pobreza o la riqueza.
Pero
ahora, hay hombres frescos que da lo mismo, que están pobres como ratas, igual son polígamos.
Es un tema
que, tirón de orejas,
que original no es, porque de verdad yo he leído teorías fascinantes sobre patrimonio. El matrimonio se convierte,
es un contrato.
Es una institución económica.
Claro, es un negocio.
Claro, entonces la idea de emparejarse para toda la vida con alguien tiene ese sentido. Y es
el tema es que como uno de verdad lo reflexiona y lo plantea como para no exigir más la monogamia, po. ¿Cachai? Que es heavy. Yo lo que encuentro, lo que uno sí puede exigir, es como la traición. O sea, no se encuentra que la infidelidad que lleva esa, porque no puede decir, oye, pero es que si no podemos ser monógamos, somos polígamos, no sé qué, tenés que aguantarme con X pareja. No, pues hay algo ahí moral o ético que me hace ruido. ¿Cachai? Que a lo mejor no tiene que ver con esa cosa como de especie humana, que no está diseñada para eso, pero siento que las relaciones tienen que ser, por lo menos a mí no me gustaría compartir. Yo.
¿Compartir qué?
La pareja, po.
Ah, que sí.
O sea, a mí me cuesta. Sí.
Yo mucho pensé que tú me digas. No. Me costaría compartir como tu vida doméstica con alguien que ya estás cabreada y que quieres tus espacios.
Bueno, eso aparte, pero.
Además,
pero ponte tú, no, pero es que si tú me convences, no, claro, biológicamente, tú, antropológicamente, que no somos monógamos, entonces todos vamos a tener varias parejas.
Claro.
Y eso a mí me cuesta. O sea, no podría ser parte de un harén, yo.
Ya.
¿Cachai? Por mucho que me gusten los sultanes.
Bueno, este tema tiene que ver con eso de alguna manera, este sitio web del lado B de la maternidad, porque tiene que ver con esos cambios como sociales, de mirar la maternidad de determinada manera, así como tú estás mirando la monogamia, esta periodista que considera que, o sea, hoy día las mujeres solas pueden ser madres y tiene puros consejos en ese sentido y da una mirada súper interesante sobre maternidad, crianza, salud y sexo, pareja, mujer, actualidad y tendencia. Bien entretenido.
Claro,
y
eso es todo lo contrario a lo monógamo.
Perdona,
lo polígamo, porque dice tú sola puedes estar.
Claro, y ella es mujer, es periodista y es del sur. Lo interesante es que todo esto lo ha construido desde Concepción, que es muy entretenido también lo que permiten hoy día las redes sociales.
Obvio. O sea, estar
es
en todas partes al mismo
bueno
tiempo.
Que se termine el centralismo con este tema.
Sí.
Oye, bueno, yo tenía un tema.
Tenemos que ir a la hora del test.
Sí, que tiene que ver con la inesperada. Yo ayer te escuché, ¿viste a nuestro presidente? Dar
para pasar.
Yo me lo perdí y después supe que había anunciado el tema del presupuesto, del proyecto presupuesto que presenta.
Que crece menos que otro, entonces está la pelota, que como, que menos, ahí quedó toda la ataque.
Y es súper importante porque aquí se notan los énfasis y se ve si se cumplieron las promesas que se han hecho y cómo van a estar las plata.
Es que tiene un incremento de un poquito más del 3%.
Claro, y no, y hay mucha crítica, pero tampoco como no dio cifras, cómo se iban a...
Dice que ahora lo va a...
Cuando vuelva de la ONU, el lunes,
y que lo va a súper transparentar y súper
compartir. Ahora, esto tiene que debatirse en el Congreso, y eso va a ser un debate todo el mes que vamos a estar viendo, y ahí después veremos cómo sale. Entonces, la pregunta es a nuestros ciudadanos y a nuestros... les comenté que ya este es nuestro antepenúltimo programa.
Ah, ya, pues.
Que estamos en la última,
cuenta regresiva.
Así es, así que nos van a tener que saber extrañar. ¿Qué esperas? La pregunta es, ¿qué esperas finalmente del presupuesto de la Nación que presentó ayer el presidente? A, que responda a la promesa principal, poner primero a los niños. Los niños primero fue la promesa. Vamos a ver cuántas platas se destinan para los niños. Todo lo que tiene que ver con la infancia vulnerable. B, que se estimule el crecimiento y la inversión con políticas que atiendan a eso, a mejorar los números. Y C, que no sirva para acrecentar la grasa pública. El otro día estaba leyendo que iban a inventar ahora el Ministerio de los Pueblos Originarios. ¿Viste? Nuevo ministerio. Yo encuentro que...
Pero supone que para eso le pusieron al de la cultura, de las culturas.
No, se supone que este es otro, específico, mucho más político.
Lo encuentro exagerado.
Bueno, pero no
sé... Porque es de nuevo como que separarlo.
Sí, es un ministerio
en vez de integrarlo.
Como de los pueblos originarios. No tiene no lo veo como antropológico, se lo veo más político.
Más administrativo.
De políticas públicas, ya. Porque además sabemos que en la región de la Araucanía, que es donde está más concentrado... gente que tiene que ver con el pueblo originario, porque pueblos originarios también en el norte.
Absolutamente, en el extremo sur, ¿para qué decir?
Y son los más pobres, o sea, la Araucanía, donde hay mayor concentración de pueblos originarios.
Bueno, digámosle a nuestra audiencia que tiene que participar respondiendo, por ejemplo, a nuestro WhatsApp, +569-3225-1530, +569-3225-1530, o a nuestro Twitter, @YaEraHora921, con el hashtag YaEraHora. Y también,
bueno, como estamos en la última, no siquiera nos traen las menciones. A nadie le importamos un huevo, pero nosotros somos tan inteligentes,
sí somos
que
las sabemos,
claro. Las tenemos claritas y además que son productos que nos gustan.
Estiensucasa.cl sí. Es lo máximo, porque te ahorra tiempo en el supermercado, tienes siempre claro tu pedido, ellos te lo guardan, entonces no tienes que estar pensando todo lo que pediste el mes pasado, haces un clic y listo. www.ensucasa.cl, te lo reparten, además unas cajas increíbles, no se rompe la cadena de frío, todos los productos Quillayes, todos los productos AgroSuper, todos los productos frutos del Maipo, aceite de oliva, las cosas de la punta, por ejemplo, las empanadas también, usted las puede pedir con tiempo, tener todo en su casa, los choricillos, delicioso, así que los asados están siempre completos con la gente que funciona con ensucasa.cl.
Estupendo, yo te quiero que decir que siempre me ha sorprendido que en Clínica Everest te puedan hacer una carilla o te puedan hacer una corona, que son cosas mayores en términos odontológicos, en una hora, en una sesión. Eso es bien extraordinario. Por eso nosotros recomendamos Clínica Everest, que es una que tiene 10 locales en 10 comunas de Santiago, más de 10 locales, están 10 comunas de Santiago. Para tener toda la información sobre este producto extraordinario, que es que te hagan una corona y una carilla, una u otra en una sesión, donde te informes en clínicaeverest.cl. Y a la vuelta vamos a estar conversando con una mujer súper interesante que sabe muchísimo de las mujeres, a propósito de lo que estábamos hablando. Ella es una experta en leer y hacer encuestas. Espérennos y les contaremos quién es.
En Clínica Odontológica Everest queremos verte sonreír cada día. Nos preocupamos de tu sonrisa. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl o llámanos al 225-87-7120. Aprovecha solo por pocos días. Imperdibles Salcobrand. Ofertas únicas para tu bienestar. Suplementos dieta y control de peso con un 30% de descuento. Nutrición deportiva con un 20% de descuento en productos seleccionados. Ofertas válidas desde el 20 al 30 de septiembre. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Bases y más información en salcobrand.cl.
Hola, loco. Oye, ¿vamos al gym?
Pucha, estoy esperando el despacho de las sillas.
Hola, oye, voy a hacer un asadito. ¿Te tinca venir?
Pucha, no puedo. Estoy esperando las sillas.
Hola, oye, veamos una película en mi casa.
Pucha, no puedo. Estoy esperando el despacho de las sillas.
Si no quieres perder tu tiempo, cada vez que compres en Easy.cl, retira tu producto en cualquiera de nuestras tiendas del país en 24 horas. No te quedes esperando. Compras hoy en Easy.cl y retiras mañana. Easy, vivamos mejor.
Booker Seguros, corredora de seguros especialista en salud, dispone de coberturas de seguros complementarios de salud individuales para gastos menores y para gastos mayores. Son coberturas de libre elección que puedes utilizar con el médico especialista que requieras en el lugar que desees. Asesórese con los expertos en salud. Cotice en www.bookerseguros.cl y le indicarán el plan más conveniente para usted.
Junto a Jimena Torres Cautivo y Virginia Araya en Ya Era Hora, la compañía para la tarde de agricultura.
Bueno, y estamos de vuelta con Catalina Correia, que es directora de marketing de FGK.
GFK.
Soy disléxica, Adimar, ¿qué es eso? Y es experta en hacer y leer encuestas. Y hoy día viene a hablarnos de encuestas. Todas las muchas que se han hecho, sobre todo este año que ha estado tan marcado por los mujerazos y por las demandas femeninas y eso. Entonces, queremos saber cómo está nuestro estado de ánimo a esta altura del año. ¿Cómo estamos las mujeres chilenas? ¿En qué estamos?
Estamos, yo creo, en un punto de inflexión totalmente. Es súper interesante este movimiento que empezó de alguna manera el año pasado, pero que hoy día empieza a agarrar mucha más fuerza y que sin duda en el fondo está dando cuenta cómo sociedad entera estamos replanteándonos de alguna manera el rol que la mujer juega, y eso es súper relevante. Y lo que es más importante, siento yo, es que esto aparece como una inquietud que no es solamente de las mujeres, que no nos olvidemos que representamos no la mitad de la población, sino que es algo con lo cual los hombres están igualmente de acuerdo, en el sentido de que Chile es un país machista, que la situación de la mujer y de los hombres no es de igualdad. Y lo que es interesante también es que tampoco vemos diferencias en términos etarios. O sea, acá es una sociedad completa que de alguna manera tiene un diagnóstico muy consensuado en que la situación de la mujer hoy en Chile de alguna manera está desmejorada, y es algo de lo cual hay que hacerse cargo.
Catalina, pero este año el pic fue esa masiva marcha, ¿no es cierto?, de las despechugadas, o todavía tú sientes que queda más.
Yo creo que esos son más bien...
¿Es un pic o no?
Sí, parecieran que esos son como hitos de alguna manera comunicacionales, pero lo que uno empieza a ver son cambios que son harto más profundos, y que de alguna manera vemos cómo las empresas, por ejemplo, empiezan a replantearse el número de mujeres que tienen, por ejemplo, en los cargos directivos. Ese es un tema
pero
que
salió la semana pasada solo un 4%.
Es que por lo mismo, o sea, lo que vemos no es un cambio que se va a producir de un día para otro de ninguna manera, pero el diagnóstico está claro. O sea, por ejemplo, cuando hace unos meses salía la foto del Consejo de Rectores y veíamos que no había ni una mujer rectora, la sociedad entera, de alguna manera, se pone en situación de alerta y dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay mujeres?
Pero sabes que yo tampoco estoy de acuerdo en que sea tan lento. Por lo menos la empresa privada son decisiones. Yo creo que cuando hay voluntad, es decir, te creo, en el caso de las universidades tienen todo un mecanismo de elección de los rectorados y eso, pero en muchos directorios de empresa es una cuestión de decisión. Todos los meses hay cambio de personal, todos los meses se busca gente y hay incluso metodologías ya establecidas. Lo que pasa es que hay mucha gente que no se le pasa por la cabeza o no tiene como el cuento a ver cuota para tal. Y ahora hay que tener que empezar a ver cuota para discapacitados, para etnia, etcétera, ahí los quiero ver.
Y ahí también interesante lo que dices tú, porque claro, una parte es la decisión que toma una empresa de incorporar a mujeres, pero no hay que olvidarse que la participación laboral femenina todavía es muy baja, entonces efectivamente uno no podría esperar que la mitad
que el universo sea grande,
porque en el fondo no tiene que ver, no se condice con la realidad de la participación laboral femenina, que nosotros hoy sabemos que una de cada dos mujeres en edad de trabajar está trabajando, versus cerca del 80% de los hombres. Entonces en ese sentido es lógico que haya porque hay más hombres trabajando que mujeres, y por lo tanto tienen mayor presencia, pero en la medida que la mujer entre con mayor fuerza, por eso me refiero a que son procesos largos, o sea, porque no solamente tiene que ver con voy a contratar más mujeres, sino que también tengo que tener más mujeres disponibles que quieran trabajar.
Claro, pero antes estaba esta corta pizza de la sala cuna que ya no está, o no va a estar, digamos.
Pero lo que nosotros vemos,
porque si no tenéis que tener sala cuna, supone que eso ahora ya no va a estar.
Claro, pero el tema de la participación laboral femenina no tiene tanto que ver con las condiciones que la empresa le ofrezca a la mujer para hacerla atractiva, sino que también tiene que ver con algo de la mujer personal, de no querer trabajar remuneradamente. O sea, todavía tenemos un porcentaje súper grande de mujeres que te dice que ellas sienten que el bienestar de la familia de alguna manera se descuida si es que ellas entran al mundo del trabajo, o hay un tema que va más allá también de la sala cuna, y es todo la dinámica de un hogar que requiere también que haya una persona que esté a cargo. Entonces, cuando uno tiene también hombres que todavía, si bien vemos también que hay intentos, pero tampoco asumen un rol 50% en términos de paridad al interior de la casa, esa mujer se sigue llevando la carga más pesada. Y también hay datos interesantes de la encuesta sobre el uso del tiempo, y comparando un hombre y una mujer que trabajan, la carga que esa mujer tiene al entrar a la casa es mucho más grande. O sea, esa mujer llega a su casa y llega efectivamente a seguir trabajando, ¿no? Claro. Versus un hombre que llega a su casa, esto sin tratar de estigmatizar a nadie, pero en términos generales, ¿no? Llegan a su casa y llegan a descansar.
¿De dónde sacó la Isabel Pla, la ministra de la Mujer, ese dato que dio a conocer a propósito de qué fue? Ah, de las fiestas patrias, porque las mujeres hacían casi toda la tarea doméstica en la casa.
Sí.
¿Fue una encuesta de ustedes?
No fue una encuesta de nosotros. Yo creo que es esta misma que tiene que ver con el uso del tiempo libre, entre comillas, ¿ya? Que sería el tiempo que uno no está trabajando remuneradamente en un
lugar. Es bien sorprendente, porque Chile siempre presuma de que va como a la vanguardia, que es súper moderno, que es el más desarrollado. Que
es un uso de celular.
Tecnología, pero siempre como que da esa sensación de que tenemos índices de desarrollo humano muy altos, las cosas que tienen que ver con salud.
Pero eso es cierto.
¿Por qué las mujeres estamos tan poco involucradas en el mercado laboral?
Pero a nivel general, si uno mira la situación de las mujeres en otros países, es aún más precaria
Latinoamérica,
que la de Chile.
Hay países que nos superan, ¿no?
Pero en términos de participación laboral no es mucho más grande,
¿no?
Y incluso cuando uno las compara,
hay que comparar las poblaciones, claro.
No, pero proporcionalmente, en tasa,
claro.
Sí. No, es bastante, o sea, este no es un problema de Chile, y eso es lo que es interesante, que es un fenómeno que es mundial, y si uno ve, esto está liderado también por países que uno diría mucho más desarrollados, Estados Unidos, ¿no? Los países de Europa también, que van liderando liderando estos temas porque es súper transversal la situación. Lo que pasa es que, claro, el diagnóstico en cada país es un poco distinto, desde mujeres en países en los que, por ejemplo, no pueden ni manejar, hasta, claro, o sea, en el fondo el nivel que uno va cambiando dependiendo del desarrollo que tiene esa sociedad, pero efectivamente la situación de la mujer no es igualitaria, y eso no es en ningún país del mundo, lamentablemente.
Yo el otro día leí algo así que decía que los países de la OCDE, o sea, como nos comparamos con los países de la OCDE, Chile en términos de participación laboral está lo más abajo en la tabla. De lo más abajo, último o penúltimo, o antepenúltimo.
De la OCDE, sí, pero de a la nivel OCDE, latinoamericano,
sí, no, te claro. digo, de la OCDE. Uh-huh. A la altura, así lo leí, me acuerdo porque me quedó grabado a fuego, de algunos países así tradicionalmente machistas, no me acuerdo si mencionaban a México, y de los países musulmanes también, nuestra participación laboral.
No creo.
Así lo leí. Pucha, voy a buscar el dato.
O sea,
porque
si es
igual.
Sí, de México no debería, te creo, pero país musulmán.
Es raro que estén.
No, pero no digo que sea parte de la OCDE el país musulmán.
No,
que
lo están comparando. Eso, yo no creo que la situación chilena sea comparable con un país musulmán.
Participación laboral.
O sea, como para irnos para la casa.
Es que es para irnos para la casa porque es real.
Y GFK, mientras la Jimena busca, ¿cuáles son las temáticas que más estudian ustedes en un año? ¿Qué es lo que más nos están ocultando a la sociedad en el fondo?
Qué difícil esa pregunta, porque en el fondo de alguna manera lo que nosotros buscamos cada año es como dar cuenta de estas pequeñas transformaciones o de estos movimientos que tienen el potencial de transformarse en cambios de alguna manera más radicales a nivel de la sociedad.
O sea, esa tendencia.
Exactamente. Entonces, justamente el tema de la mujer, entre comillas, no, porque esa palabra no debería usarse, pero efectivamente está tematizado, ¿no? Lo que tiene que ver con la mujer es algo de lo cual uno empieza a ver que en los últimos 3-4 años, y que efectivamente adquiere una mayor efervescencia el año pasado, y que como lo vemos es parte de un fenómeno, como digo, global, o sea, no solamente algo que está pasando en Chile, sino que de alguna manera es una discusión que se está teniendo en todos los países del mundo, pero ahí vemos que hay cambios que son súper relevantes, y lo que es interesante es cómo eso viene también pauteado desde las generaciones más jóvenes, o sea, ahí uno empieza a ver en todo lo que tiene que ver con las dinámicas familiares, con los tipos de familia, que esto puede sonar una obviedad, pero que efectivamente en Chile tenemos muchas formas de hacer familia, y en general uno todavía tiende a tener el estereotipo mamá, papá y dos niños, ¿no? Y claro, cómo eso la sociedad empieza a cambiar. Entonces, por ejemplo, el tema de cuántos hijos va a tener esa mujer, si es que los va a tener. Nosotros vemos cómo hoy tenemos un número también cada vez más importante de mujeres que dice que no quiere tener hijos, y las que tienen cada vez tienen menos también. Uno, por decisión personal, pero porque también
hay un costo también asociado.
Exacto.
A eso.
Y con mujeres que empiezan también a tener hijos más tarde, o sea, hay muchos factores ahí que están influyendo en lo que está pasando.
Oye, para que no digan que yo invento, ¿sí? Chile tiene una tasa de participación semejante a los países islámicos. Lo dice una niña de una agrupación que es una ONG que se llama Mujeres Pan y Rosa, y...
Oye, se lo cuestionaría, N.
No, para nada, lo he leído no solamente aquí, que estoy buscando así al azar. En América, solo México tiene una tasa de participación más baja que Chile. O sea, todos nos superan, todos. Todos los países latinoamericanos que uno encuentra que son más subdesarrollados que nosotros nos superan.
Claro, que ahí lo interesante es el desarrollo, es desde qué óptica uno también lo
no,
mira.
Pero cómo un país lo tiene, porque quizá eso tú decías a nivel familiar, pero a nivel de políticas públicas, yo acabo de comentar esta cosa que han se indignaron con justa razón muchas abogadas chilenas, muchas destacadísimas, porque en el estudio del nuevo Código Penal no están incluidas. ¿Cómo se puede medir eso en términos de que más allá de una encuesta, porque yo siento que una encuesta puede servir para mucho, y lo principal es que sirva para reflexionar y para cambiar, para que haya una voluntad de cambio, un giro, si no nos sirve medir por medir. ¿Cómo se puede presionar desde una encuesta o desde un estudio de opinión para que eso cambie? Por ejemplo, ¿a ustedes les pasa que sienten que el gobierno, ciertos ministerios están abiertos a solicitarle a ustedes información, a recibir las señales sociales que ustedes les están dando, o no le entran bala, y por eso seguimos viendo este tipo de cosas, que van a hacer algo y convocan a puros mujeres, a puros hombres?
No, yo ahí creo que efectivamente la información, el valor que tiene en el fondo el trabajo que hacemos nosotros, el trabajo también que hacen los medios de comunicación, es justamente relevar esos temas, o sea, y que al final, en definitiva, lo que pasa es que cuando uno empieza, eso es lo que genera la discusión, cuando alguien levanta la señal de alerta y dice, oye, ¿por qué acá no hay ninguna mujer? Y eso empieza a hacer que la sociedad entera empiece a discutir esos temas. Eso es lo que a nosotros nos parece interesante cuando en la conversación de sobremesa, tal vez de una familia, un domingo, mismo se empieza a decir, oye, ¿viste el último dato en que, por ejemplo, la participación laboral o el porcentaje de mujeres que declara que no quiere tener hijos? Y eso hace que en el fondo, o sea, cuando hay conversación, cuando los temas se logran discutir, efectivamente los cambios se pueden producir, pero acá hay que ser súper realista en el sentido que son cambios tan profundos y que tienen que ver con tantas cosas, o sea, son tantos ámbitos los que están tomados ahí y donde la mujer también tiene una responsabilidad con respecto a lo que pasa. O sea, acá tampoco es cosa de endosarle el problema al otro, ¿no? También tiene que ver con cómo las mujeres nos hacemos cargo de eso mismo. Y cuando empezamos a criar, por ejemplo, a nuestros hijos y vemos datos como, por ejemplo, que las mujeres a sus hijas mujeres les hacen exigencias que son muy distintas a las de los hijos hombres, esa mujer se lo cuestiona y digo, oye, cuando estoy poniendo la mesa, debería decirle tanto a mi hijo como a mi hija que me ayuden, ¿no? Claro. Y ahí uno empieza a ir derribando esos estereotipos. Cambio, y claro. Pero son cosas que empiezan, son actos pequeños, pero creemos que mi sensación es que, dado el consenso que hay sobre la problemática, es que este va a ser un cambio lento pero radical, en el sentido que no hay vuelta atrás. O sea, esto cambió.
Es puro progreso, pero no es magia.
Exactamente.
Una autoridad española decía hoy, lo único que me queda es ayudarlas, entenderlas y no cuestionarlas. Me encantó eso.
Oye, mira, durante esta semana, está hablando de septiembre del año pasado, el presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Joseph Ramos, que es un economista súper respetado, dio a conocer los datos de la participación laboral femenina en Chile, la cual es la peor de Sudamérica y la segunda peor en América, solo superada por México. De hecho, está más cercana a los países de la cultura islámica que a los que conforman la OCDE. O sea, estamos muy mal, si eso es así, es tremendo. No lo inventé, ¿viste? Y encontré como 5 artículos que aluden a esa comparación.
No, yo jamás he dicho que lo inventa, lo que pasa es que hay gente que de repente se da una frase que me gustaría ver las cifras detrás.
Pero acá están, pues, aquí tengo otro, pero qué lata darlo, pero sé, porque lo he leído y me ha impresionado, que somos comparables.
No, terrible.
Y me llama la atención porque no me explico mucho por qué. Si eso lo
ahí lo que es interesante es que cuando uno hace ese zoom en ese porcentaje de mujeres que no está trabajando, son principalmente mujeres de estratos socioeconómicos bajos. Entonces ahí claramente hay una barrera que tiene que ver justamente con quién se hace cargo de la casa y de los niños, con cómo tú cuentas con ese apoyo doméstico. O sea, hay una barrera ahí que es súper grande, y en el fondo lo que nos tenemos que cuestionar también es que ese porcentaje de mujeres cuáles quieren salir a trabajar y no pueden, ¿no? Lógico. Cuando uno piensa en el costo que tiene tener una empleada o alguien que te ayude en la casa versus lo que una mujer chilena gana en promedio en el mundo laboral remunerado, a veces uno hace la cuestión y
fíjate que igual en términos globales las cifras a mí no me cuadran. O sea, no puedo creer, tú dices que solo México es peor que nosotros.
En América solo México.
O sea, Venezuela tiene más que nosotros.
Sudamérica tiene mayor participación.
Venezuela, un país como Venezuela. O sea, hay algo que necesito que un economista me explique en términos de macroeconomía.
Pero es que no es macroeconomía, es participación nomás. Pues el índice de participación en Chile todavía no llega a 50%.
Pero eso tiene una variable cualitativa.
Claro, y
eso es lo cuantitativo, pero yo creo que hay una cosa cualitativa que a lo mejor es interesante ver.
No creo. Yo creo que simplemente, bueno, efectivamente, a mí me impresiona que las famosas NINI, la gente que ni trabaja ni estudia, que es un fenómeno, creo que el 60 o el 70% son mujeres. Mujeres que tienen que quedarse en su casa o porque tuvieron una guagua, se embarazaron, no pudieron terminar de estudiar, se hicieron cargo de la guagua y no tienen ninguna posibilidad ni de estudiar ni de trabajar. No,
porque alguien se tiene que hacer cargo de ese niño, si ese es el tema.
Sí, eso, o sea, es bien impresionante.
Bueno, por eso a lo mejor de nuevo este proyecto La Sala Cuna va a ayudar, y una variable súper importante.
O sea, todo lo que vaya en esa línea, pero claro, por un lado está eso, o sea, cómo ayudar a las mujeres en el fondo a hacerse cargo de las barreras que hoy las separan del mundo laboral, pero por otro lado también hay un cambio que es más profundo, que es cultural y que tiene que ver con que esa mujer también quiera salir a trabajar, porque tenemos un porcentaje que no puede porque tiene mucha barrera, pero también hay un porcentaje muy importante de mujeres que no trabaja porque cree que su rol está en su casa, y ahí también es importante ver que hay decisiones que son legítimas también. O sea, uno no tiene por qué tampoco decir el objetivo es que el 80% de las mujeres trabaje igual que el hombre, porque en el fondo es una decisión que es personal y que de alguna manera la debería tomar esa familia en conjunto, decir, sabes que estos años de crianza, uno de los dos se tiene que quedar acá o no. O sea, son decisiones, tampoco uno puede imponer, ¿no? Y decir todos tienen que salir a trabajar porque hay un tema familiar, acá sin querer sonar conservadora, pero hay un tema familiar que también es relevante y que hay muchas mujeres que tienen legítimamente,
bueno,
deciden quedarse en su casa.
Recién estaba yo repasando un sitio que me hablaron que era un fenómeno, efectivamente tiene muchos seguidores, no sé si lo conoces, tú estás recién casada, todavía no eres mamá.
Todavía no soy mamá.
Perfectamente Imperfecta es el sitio web del lado B de la maternidad. Y que es una chica que vive en Concepción y que tiene todos sus seguidores, construyó este blog y son puros contenidos que tienen que ver con la nueva mirada de la maternidad. Uh-huh. Y muchas veces una maternidad en soledad.
Sí. Mujeres, o sea, y lo otro que nosotros también estamos viendo que es un cambio que es súper interesante es que justamente la generación que hoy está empezando a meterse en el mundo de la maternidad, uh-huh, ya tanto hombres como mujeres, son los hijos, de alguna manera, de las primeras mujeres que entraron al mundo laboral remuneradamente. Ah, entonces, claro, hay una contratendencia también desde la mirada de la maternidad a ser más conservadora. O sea, de alguna manera eso, yo tuve tal vez una mamá que trabajó, no sé, de 9 a 7, que la veía poco, claro, etcétera. Entonces se genera también, y por contraposición hoy tenemos muchas mujeres, ¿no? Que están, esto están tan de moda en los millennials, que hoy dicen, yo no quiero ser como mi mamá que trabajó y mi expectativa es quedarme en la casa y estar con el fular y claro, dormir con la guagua al lado y vivir una maternidad de alguna manera mucho más intensa y más a la antigua. O sea, claro, también hay uno ve que hay una vuelta un poco a esa mirada sobre la maternidad, y lo que nosotros creemos que acá todas esas posturas o miradas son legítimas mientras se hagan desde la libertad, desde yo tener la posibilidad de decidir si quiero ser una mamá que trabaja, si quiero ser una mamá que está en mi casa, o si quiero hacer las dos cosas, ¿no? Como al menos les damos a las mujeres esas herramientas para que puedan tomar sus propias decisiones.
Claro, pero en términos como más individuales, pero en términos como sociales, económicos, políticos, nacionales, lo ideal es que las mujeres participen de la fuerza de trabajo, porque solo así se progresa. Es igual que en una familia, si suman dos ingresos, la familia naturalmente está mejor.
Exactamente, sí, y lo que hablábamos justamente.
Si se separan, ¿has visto cómo se empobrecen, claro, los que exacto, se separan?
No es por y lo mismo que uno ve en un hogar pobre, que tiene a dos, o un hombre y una mujer, y esa mujer no puede salir a trabajar, lo más probable es que ese hogar también no va a poder surgir, porque de alguna manera se produce este círculo vicioso en que solamente vamos a tener un ingreso, y efectivamente no va a poder salir de la pobreza, porque claramente dos personas ganan más que una.
Sí, por lógico.
Claro, entonces ahí también hay que ver, sobre todo, yo creo que ahí el desafío son con las mujeres que hoy no tienen los medios económicos para poder salir a trabajar y de alguna manera se quedan empantanadas, ¿no?
¿Y tenemos la cifra global de esas mujeres? ¿1 millón, 2 millones, 10 millones?
El porcentaje que nosotros sabemos del segmento D, ¿no? Que sería el segmento más pobre del país, que cerca del 80% de ellas no trabaja.
¿Pero cuál, qué significa
el número absoluto? 80%? ¿El número absoluto?
500 mujeres, no, 3 millones de mujeres, mucho, 10 mucho millones de mujeres. Por eso, ¿cuál sería la cifra?
Las ninis son en total aproximadamente 600.000 y el 70% son mujeres. El 70% de 600.000, ¿cuánto es? Y ahí tienes un número tremendo de gente. Y
bueno, vamos solo a pensar mientras vamos a la pausa y volvemos.
Hoy tengo 80 años y me doy cuenta que la vida es maravillosa. Lo único malo es que el tiempo pasa volando. Aprovecha cada momento y recuerda que la felicidad depende de ti. Porque en Clínica Odontológica Everest queremos verte reír cada día, nos preocupamos de tu sonrisa. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl o llámanos al 225-87-7120.
Para la RAE, valiente es que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas. Para Carlos, valiente es abrir su propio emprendimiento sin saber si iba a resultar. Para Banco de Chile y Desafío Levantemos Chile, valiente es participar del tercer concurso nacional Desafío Emprendedor, donde podrás acceder a capacitaciones, ferias y premios. Sé uno de los valientes y vive la experiencia. Inscríbete hasta el 30 de septiembre en bancochile.cl, bancocreditchile.cl o también en nuestras sucursales. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Universidad SEC pertenece a la institución internacional SEC, de centenaria tradición en el mundo de la educación. Lleva 30 años formando profesionales de calidad, aportando con más de 3.500 titulados al crecimiento de Chile. Con una amplia oferta académica de pregrado y posgrado, USEC dicta carreras relacionadas con diferentes áreas, incluyendo programas vinculados con deporte y actividad física, que imparten en el Estadio Santa Laura Universidad SEC. Con campus ubicados a pasos del metro, en USEC podrás compatibilizar estudios y trabajo. Conoce más en USEC.cl. Universidad no acreditada, autónoma, reconocida por el Ministerio de Educación.
Oye, supe que tuviste un accidente.
¿Te pasó algo, papá? ¿Y cómo quedó tu auto?
¿Cómo quedó el otro auto?
¿Qué estaba haciendo el otro conductor?
Fue muy fuerte.
¿La culpa fue del otro?
¿Qué vas a hacer sin auto?
Araya, con esto del accidente, ¿va a venir a trabajar?
Si ya no quieres hablar más de tu siniestro, realiza tu denuncia online con Liberty Seguros. Haz todo el proceso en liberty.cl cuando y donde quieras, y luego sigue su estado vía WhatsApp. Con Liberty Seguros, estás en buena compañía.
Aprovecha solo por pocos días. Imperdibles Salcobrand. Ofertas únicas para tu bienestar. Suplementos dieta y control de peso con un 30% de descuento. Nutrición deportiva con un 20% de descuento en productos seleccionados. Ofertas válidas desde el 20 al 30 de septiembre. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Bases y más información en salcobrand.cl.
Sí, patrón, ¿todo bien?
Fer, ¿está confirmada la reunión?
Confirmada, jefe, a las 10:30 a.m.
Doctor, ¿me dio la receta?
Sí, don Ricardo, no se preocupe.
Profe, ¿y la prueba va o no?
Martínez, ya hablamos, la prueba va.
Día a día hay muchas cosas en las que debemos fijarnos. ¿Y de nuestras lucas? Ingresa a www.sontuslucas.cl y averigua si tu empleador pagó bien tus cotizaciones previsionales. Porque son tus lucas. Infórmate, Asociación de AFPs de Chile.
Junto a Jimena Torres Cautivo y Virginia Araya en Ya Era Hora, la compañía para la tarde de agricultura.
Ya estamos ya de vuelta, que no escuchaba la cortina.
Oye, te quiero decir que En Su Casa sigue siendo un hit, es lo mejor. Mañana, que es jueves, por ejemplo, tenemos 12% de descuento en cerdo y vacuno. Solo las carnes, no te subas por el chorro las hamburguesas ni los embutidos, no, pero igual la comodidad de que te lo lleven a la puerta de tu casa es fabuloso. Simplemente hay que entrar a www.ensucasa.cl y hacer el pedido sin ir al supermercado, sin sufrir nada, sin pagar estacionamiento, que lo detesto, te llega directo a tu casa.
Y lo mejor también es sonreírle a la vida, pero sonreírle bien, sonreírle con una sonrisa bonita, con lindos dientes, de un bonito color, si usted quiere. Bueno, todas estas nuevas tecnologías bucales las encuentra en Clínica Everest, que le van a dejar la sonrisa perfecta, matadora. Ahí van a encontrar además una red odontológica con modernas instalaciones y tratamientos de vanguardia. Más información en www.clinicaeverest.cl. Y se me había olvidado saludar, porque el 21 de septiembre empezaba la primavera, pero también es el día como de la consulta y vendedora Natura, que te acuerdas que la estuvimos aquí en el programa, sí. Porque es que ella es una fuerza laboral importante, fíjate, para contarle también a la Catalina, hay más de 75.000 personas que comercializan estos productos Natura, por ejemplo, ellos han sido bastante innovadores en esta figura del consultor y consultor de belleza Natura, y han logrado abrirse camino, irse solidificando con esta relación de uno a uno y venta por relaciones, como llaman ellos, para poner de importancia este sistema de venta.
Un incremento la fuerza natural. Laboral que tiene, sí, cierta flexibilidad, que ese es otro tema.
Es que yo creo que ahí es muy interesante, porque eran como las que vendían Tupperware en la época de las mamás. Exacto. De nosotros, porque lo puedes hacer en tu casa, claro. Tú te haces tu propio horario, claro. Con los niños en la casa.
Políticas. Entonces, en ese sentido,
salud a natura.
Que claro. Hacen falta.
O sea, por un lado, como hablábamos antes, todo el tema de la sala cuna, el cuidado de los niños, etcétera, pero justamente todo lo que vayan en el tema de incentivar el teletrabajo, mayor flexibilidad, sí, laboral. Es sin duda un aporte, pero ahí nuevamente surge un poquito, ¿no? Que hay trabajos y trabajos en los que eso se puede hacer, claro, y en los que no, lamentablemente.
Este modelo de venta directa que tiene Natura debe ser replicado. Yo encuentro que hay varias, quizás, empresas que podrían, sí, hacer algo así.
Y eso es, sin duda, el teletrabajo, justamente el gran beneficiado por el teletrabajo son las mujeres.
Sí, pues.
Oye, y a propósito. propósito de eso, ¿ustedes han evaluado en alguna de las encuestas que han hecho sobre el tema de las mujeres? ¿Cómo evalúan las mujeres este movimiento femenino o feminista o esto?
Lo que vemos es que en general, cuando uno habla del tema de alguna manera de la igualdad de mujer, vemos que ahí hay súper consensuado, o sea, tanto, o sea, de hombres y mujeres que están de acuerdo. Lo que no están de acuerdo es en las bajadas específicas, que uno podría decir que tal vez parecieran ser incluso más acciones de marketing, que tienen que ver con, por ejemplo, lo que hablábamos recién, ¿no? Las mujeres sacándose la polera.
Eso lo censura
ese
la
tipo de cosas. Ahí uno empieza a ver que hay matices que tienen que ver con la ejecución del movimiento, mucho más que con el movimiento propiamente tal. Con el tema también, por ejemplo, de los piropos, que eso también es algo que nunca está. Tampoco hay mucho consenso. O sea, ahí tenés un porcentaje importante de mujeres que te dice es que los piropos no, y un porcentaje también que te dice los piropos sí. Yeah. Pero el diagnóstico, claro, o sea, es lo general. O sea, hablemos de qué es lo que le está pasando a la mujer. Pero claro, hay ejecuciones que tienen que ver con el movimiento que a veces no generan tanto nivel de acuerdo.
Y el tema de la explosión de acusaciones de abuso y acoso sexual, ¿lo han evaluado? ¿Hay alguien lo ha medido?
No, así tan específicamente no, pero también lo que uno empieza a percibir es que justamente eso, ahí tampoco hay un consenso al 100. O sea, por ejemplo, cuando uno ve lo que pasa con en Chile, cuando pasaba lo de Nicolás López, etcétera, como de figuras tal vez pública,
volvió a flotar,
más populares.
Volvió a explotar el tema.
Sí, eso también uno ve que empiezan a ver que son hechos que también se polarizan bastante.
¿Pero tú crees que, por ejemplo, si en Chile algún ministro, como lo que pasa con este Kavanaugh en Estados Unidos, algún ministro del actual gabinete estuviera metido en algo así, saldría a luz?
Hoy día salió un caso terrible. ¿Quién es la autoridad que está acusado de...
¿Acá en Chile?
Sí, de abusar contra su propia hija.
Ah, ¿en el sur o no?
No, ay, pucha.
No, sí lo vi, pero me refiero a alguien del actual gabinete. Alguien muy, muy... Yo no sé, encuentro que
sí,
en Chile
se
ha tapado tanto.
Sí, yo creo que en general esas cosas se trabajan con harta cautela, sí. Sobre todo hasta que de alguna manera sea la justicia la que determine, porque ahora también lo que estamos viviendo son estos, ¿no? Como linchamientos públicos, donde las redes sociales también los potencian de manera bien importante, y ahí uno también tiene que en el fondo tratar de, que es difícil, ¿no? Como buscar un punto intermedio donde uno pueda también mantener la presunción de inocencia, que es un principio clave.
Su director de impuestos internos fue suspendido temporalmente acusado de abuso sexual contra su hija.
Claro, pero no es alguien top. Yo me imagino los top de Chile. Me encantaría ver
impuestos internos, una de las...
No, pero estoy hablando con nombre y apellido, sí, pues Jimena, claro. ¿Tú cachai a lo que me refiero?
Sí, pero fíjate que yo, porque en cargos públicos, Estados Unidos, ponte tú, está este candidato a al ¿cómo se llama? A la Corte Suprema, yo encuentro...
Es el que dije yo, Cavanaugh.
Sí. Yo encuentro equivalente a un gallo que dirige el servicio, el subdirector del servicio de impuestos internos.
Yo me refiero a alguien así, no sé, no quiero dar nombres porque dicen, ay, a lo mejor tiene algo guardado o no. Pero bueno, en todo caso, sí buscamos en comerciales para aclararle a los auditores, la fuerza laboral está casi en 4 millones de mujeres. 3.800.000
que están fuera de la fuerza laboral, excluidas, que están pasivas, que están inactivas, que no trabajan, y ahí se suman las que
por algunas de las razones que tú nos dijiste, Catalina. Bueno, y nos llegaron los resultados de la encuesta que hoy preguntaba ¿qué espera el presupuesto de la nación que presentó el presidente Piñera ayer? Bueno, la alternativa A, que era poner a los niños primero un 35%, la B, estimular el crecimiento e inversión un 38%, y C, no acrecentar la grasa pública un 27%, o sea, bien 3-3-3, bien tercio.
Sí.
Pero bueno, nosotros te despedimos, Catalina, gracias por haber venido al programa, estamos despidiendo el programa, pero ojalá esto cambie, ojalá
va a cambiar.
No puedan pasar cosas como esto, el Código Penal
está
con puro
cambiando,
hombre.
Está cambiando.
Eso es lo bueno.
Pero no como quiere la Virginia a la velocidad de la luz. No, yo creo que claramente nuestras hijas van a tener una realidad muy distinta a la nuestra. Y las tuyas
y
quieren
no,
mucho más
y no
joven
hay vuelta para atrás, que las mías.
Eso es lo bacán.
Acá ya no vamos para atrás, vamos para adelante.
Se pudo.
Y lo vamos a cambiar.
Bueno, nos escuchamos mañana, que hacen nuestro penúltimo programa.
Fue por Agricultura. Ya era hora. Las periodistas Jimena Torres Cautivo y Virginia Araya nos entretuvieron esta tarde con una conversación franca y divertida. Una presentación de Clínica Odontológica Everest. La belleza empieza por tu sonrisa. Producción Camila Eggers.